knows what they're going to do every time they get the ball, you're going to struggle. And Billy Green in previous years has struggled a lot, Richard. He hasn't fully figured out the offense. He's gotten flustered when he's being presented with pressure. But this year, his fourth year with UBC, his third year as a starting quarterback, he's really putting it all together. He's been able to do it from game one against the Regina Rams. He was able to do it against Calgary. And he was able to do it today against the Alberta Golden Bears. And the most impressive thing is the zero interceptions. That's something that, yeah, there's some luck involved of making sure that the players aren't going to catch the ball on the opposing team. But it shows the tremendous poise and confidence that he's had. And it's something that UBC is going to have to rely on going forward, because it's the one giant advantage they have over, with Mark Mueller out now, every other team in the country. They have the most they have one of the most experienced quarterbacks, they have one of the quickest quarterbacks, and they have a quarterback with one of the most powerful arms. So Richard's just gone off to try and find Billy Green, and indeed here he is right now, so I'll pass the mic back to Richard.
All right, we couldn't track down Billy Green, but we've tried to do one better for you here. You played great today. Dave Boyd joins me now. Dave, talk about a little bit about you gaining momentum and having played an outstanding game here.
Yeah, I think we were due for kind of a breakout game like that. The score doesn't really reflect, I think, you know, how well we played. I think, you know, we kind of let off a bit after coming out strong in the first half, which we shouldn't have, and we tried to be conscious of that. But overall, I'm pretty happy with the effort in all three phases of the game, and yeah, it was a good game.
I know you haven't heard these yet, but pretty impressive. 18 carries, 169 yards, and a touchdown for you. What goes through your mind when you hear how well statistically you perform?
The first thing I think of is all the yards I left on the field. Honestly, a ton of those runs should have gone to the house. And after I came off every drive, Coach Nora, running back coach, was, you got to get that stiff arm out. You got to break that last tackle. And I left a ton of yards out there. But it was good to get some of the younger guys. Sam Adu was in there. Yeah. And Justin Andrushko, so it was good at the end of the game to get them in, but I told the O-line before the game, I was like, the six of us, we're due for a big game here, so it was what we needed it.
Mark's a pretty good guy to learn from. We profiled the 97 Vanier Cup team at halftime today, and he was a huge part of that. What's it been like having him as your running backs coach?
Oh, it's been unbelievable since he's come in. I've learned more with him in here as a running backs coach than I have in my whole career here, so he's a real asset. I can't say enough about him. I try and mold myself after him, but it's a tough thing to do.
All right. Thank you, Dave. Congratulations. Great win. And
thanks a lot.
We look forward to seeing you again next week against Manitoba.
Okay. Sounds good. Thanks.
All right. So now we're going to be joined by Billy Green in here. And another outstanding game for the quarterback. And we had Billy's interview I did with him earlier the week in the pregame show, and he talked about how important it would be to get his first win on home field. Billy, you went out there and you did it today. Talk about meeting your fans after the game with a big smile on your face.
It's a lot better. The last 2 years, having to see my parents after the game, like, sorry, not again. It was a great feeling today. Winning at home is always good, and even to get mine and Coach Olson's first victory at home is great.
40-30 is the final score, but it was a much different ball game than that. You guys got on them early with 14 points in the first 3 minutes. You came out in the second half and put a score on in your first possession. Talk about pouncing on the Bears early on in half.
Yeah, it was great. We always want to start the game with a couple touchdowns or one touchdown. You'll take a field goal on your first drive, but you want to put the ball in the end zone. Fortunate for us, our kickoff team got us the ball back right away, and we took advantage of it. We kind of had a lull in the second quarter, but halftime, Coach Olson's like, we got to pounce on them, and I took that to heart and made sure that we could score right away.
I know you're not a stats guy in terms of individual stuff, but I'm going to tell you anyways what you did today.
Okay.
21 for 27, 250 yards and 3 touchdowns, 105 yards on the ground, pretty much all of those in the first half and a touchdown. Pretty outstanding, going over 350 yards, all-purpose yards. Talk about your ability to do it both throwing and running.
It was great. The O-line, definitely where that starts. They gave me big holes to run through. They gave me protection all day, which was huge. Anytime you put up good stats, it's always a bonus, especially when you win. If you put up good stats and you lose, it's always kind of a sour taste in your mouth. But today, those stats helped us win, and it felt good.
I don't know if you know this yet, but Manitoba, big win today against Saskatchewan.
Wow.
They beat them 26-16.
Wow, that's Wild Wild West.
So Manitoba comes here with a matching 2-1 record to you guys. What do you know about the Bisons as they head towards Vancouver?
I haven't watched much film on them yet. I've watched a little bit, but every year they're always tough. They battle, especially coming here because they have a lot of guys from BC. They get all their family out, and it's a good environment for them. But they'll be out here battling. That's a big win. They've had a couple close ones, and yeah.
You go take that game ball, you put it in a good spot. Congratulations.
Thank you very
on
much.
The home victory.
Thank
and
you.
We'll catch up with you during the week, and we'll hopefully chat with you after the Manitoba game and another Thunderbirds
win. Sounds good. Thank you very
All
much.
Right. Yeah, thanks, Billy. And that's Billy Green, the quarterback for the Thunderbirds. So I'm going to bring Justin back in here so we can have an opportunity to say goodbye. And, you know, some surprise from Billy when he found out Manitoba won. But, you know, he doesn't know a ton about them. And now they have to be ready to play a team that's also 2-1 here.
Yeah, no, exactly. And, again, Alberta's a good team to beat. It'll give them some confidence. They've beaten the two teams with no wins in the Canada West Conference. And while that's not something they're going to draw this week, it's still out there for UBC to prove that they really belong with the top team in the CIS. And that's going to come by beating a team that has some wins. And Manitoba's done that. Manitoba's beaten some quality teams. And now we're at the halfway point of the season where the contenders really start to separate from the pretenders here. And at home, with thousands of people in front of them next week, is a great chance for UBC to truly say we belong in the top of the Canada West and the CIS.
Thank you for watching Canada West TV. Thanks for joining us online, and thank you for listening on 101.9 FM in Vancouver. I'm Richard Zussman. He's Justin McElroy. We had a great time calling this one. Come back next week, 1:30 pregame, 2 o'clock kickoff, Thunderbirds against Bisons right here at Thunderbird Stadium. Back to you, Jason.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM. En el 101.9 FM. Vancouver.
Vancouver.
Canadá. Bienvenidos.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez. La transmisión del deporte está al aire. Sin embargo, ya hemos comenzado, ya hemos dado a ustedes la bienvenida a este programa que se origina acá en el campus de la Universidad de British Columbia. Buenas tardes en San Salvador. Gracias por estar sintonizando 96.9 FM. Buenas tardes, Connie.
Hola, muy buenas tardes. Son las 5 y 7 minutos.
No, vamos a usar ese micrófono porque no funciona. Y creo que este es el que vamos a usar. Buenas tardes de nuevo, Connie. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
No, tampoco funciona. Bueno, vamos a ver si en el transcurso lo vamos mejorando. Buenas tardes, Wilson. Aló, Wilson. Bueno, parece que alguien está en la línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, tampoco hay alguien aquí. Vamos a chequear. Buenas tardes.
Aló, maestro.
Wilson, bienvenido al show de Leo Ramírez. ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas tardes. Después de ciertas cuestiones técnicas, aquí estamos en el aire.
Sí, definitivamente.
Saludos y un saludo para Connie. No sé si Connie está por ahí también.
Sí, lo que sucede es que no sé qué está pasando con los micrófonos acá, pero sí está con nosotros esta tarde. Vamos a ver, Connie.
Bueno, sí, aquí estoy, pero realmente parece que estos micrófonos no están funcionando.
Sí, no funciona, Connie. No. Vamos a preguntarle al técnico. Vamos a preguntarle al técnico para que nos diga qué es lo que está pasando con el micrófono. Bueno, adelante, Wilson.
Sí, llamaba para anunciar a la comunidad latina que está apoyando a Team Luis que el día de mañana a la 1:00 p.m. en la escuela John Oliver se va a celebrar la reunión de nominación para elegir a los candidatos que van a participar en la próxima elección por la coalición de electores progresistas, COPE, a la alcaldía de Vancouver. En la escuela John Oliver, a la 1:00 p.m, mañana domingo 18, se va a celebrar esta reunión. Así es que estamos invitando a todas las personas de la comunidad latinoamericana para que nos acompañen, que están apoyando a Team Lewis, para que nos acompañen el día de mañana, para que se registren, se inscriban a la 1:00 p.m, porque hay una hora bien precisa entre la 1 y la 2. Si no se registra uno durante ese periodo, no puede entrar a la reunión y no puede votar. Así es de que nuevamente estamos invitando a toda la comunidad latinoamericana para que apoyemos a Tim Lewis. Él siempre nos ha apoyado en nuestros diferentes proyectos de solidaridad comunitarios y es una oportunidad pues para nosotros, para que en el futuro algo que se ha platicado, para que en el futuro pues se pueda apoyar un centro comunitario latinoamericano, ¿verdad? Así es de que es una oportunidad para que apoyemos nuevamente a Tim Lewis. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Connie, por este espacio, por este llamado para la comunidad latinoamericana. Un feliz fin de semana a ustedes y gracias por mantener este espacio para toda nuestra comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Wilson. Esperamos que la gente vaya mañana a apoyar a Team Lewis. Muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana.
Muchas gracias y saludos a todos.
101.9 FM.
Bueno, vamos a iniciar nuestra actividad ya esta tarde y vamos a hacerlo con un buen musicón. Saludos al señor Oscar Platt que nos sintoniza allá en la ciudad de Nueva York. Esto es Charanga pa' Nueva York. Y dice: buenas tardes, fin de semana.
Caminando por las calles de mi querida Nueva York, recordando travesuras que de joven hacía yo, cuando me escapaba por la ventana para ver a las orquestas hasta la madrugada. Y fue en el Palladium donde vi al Gran Combo y con Celia Cruz y Tito Puente bailé yo. Mis amigos se juntaban en Casa Blanca, compartiendo a punto de trago hasta la madrugada, tocando el timbal con Tito Puente. Y con mi Celia la reina hay que estar presente. La flauta de Pacheco empezó la tradición y el movimiento de la Fania nació con todo su fulgor.
Baila y goza, esta charanga pa' Nueva York.
Esta charanga pa' Nueva York.
Baila y goza, esta charanga pa' Nueva York.
Con el sonido de mi flauta de bailaré.
Baila y goza, esta charanga pa' Nueva York.
Se baila con corazón.
sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, vamos a chequear ahora a ver si el micrófono está funcionando, pero creo que vamos a intentarlo. Vamos a ver, Connie.
Bueno.
No.
No.
Chequee el otro, por favor.
Uno, dos, tres, ¿no?
No, tampoco. No, definitivamente claro. No está funcionando. Bueno, vamos a ir nosotros con más música esta tarde de fin de semana.
¿Cómo voy a quejarme si mi mulata me quiere tanto? Sentir su piel es todo un encanto y su mirada es hipnotizante. Es toda una aventura probar sus labios sabor a fresa. Es todo un sueño cuando me besa, cuando me da toda su ternura. Me siento el hombre más poderoso, me siento como el rey del planeta. Con toda su dulzura, esa mujer me robó el aliento. Por su figura y sus movimientos, me lleva al borde de la locura.
Desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
A esta hora ya, lástima el micrófono, Connie. Bueno, pero Connie está aquí conmigo, mi copiloto, por cuánto ya, 33 años, copiloto de estar en la radio y en la vida conmigo. Hoy el micrófono no está funcionando bien para Connie, pero sin embargo tenemos a alguien muy especial, alguien que es el anfitrión del noticiero estelar de la cadena Univision en Washington, D.C. Esta tarde estamos muy contentos de tener a Mario Sol en nuestra línea telefónica. Mario, buenas tardes, bienvenido al show de Leo Ramírez. Esta es tu casa.
Gracias, muchísimas gracias, Leo. Me emociona muchísimo realmente tener esta posibilidad de poder saludarte a ti, un amigo, un ex compañero también de este oficio de las comunicaciones, y tener esta chance de saludar también a todos los oyentes ahí en Vancouver y a la gente que también nos sintoniza a través de Radio Nacional en El Salvador y aquellos que también dan seguimiento a tu programa a través de la internet. Así que gracias por provocar este grato encuentro a través de las ondas de tu programa, Leo. Un placer.
Gracias, Mario. Antes de ir a lo que actualmente estás haciendo en los Estados Unidos, quiero ir de regreso en el tiempo y ubicarnos allá por 1979, 1980, cuando de alguna manera coincidimos en YSLV, la radio versátil. ¿Te recuerdas, Mario?
Por supuesto, Leo. Sí, yo creo que hemos recorrido senderos bastante comunes tú y yo, porque también coincidimos en la Universidad Nacional, en el Departamento de Periodismo. Tú, yo creo que estabas ya casi terminando la carrera. Y mantuvimos una amistad por un corto tiempo, pero muy fructífera, muy rica. Y sí recuerdo con gran nostalgia esos bonitos días, esa época maravillosa que compartimos. Y sobre tu registro humano, pues lo remonto yo a aquel tiempo en donde estabas tú en Radio Monumental. Porque la Radio Monumental también fue un vínculo que nos hermanó y que nos acercó. Si bien es cierto que estuvimos en etapas diferentes, porque yo pasé por la Radio Monumental muy efímeramente, tuve dos etapas. La primera, cuando llegué, creo que fue en el año 77, que fui que tuvo la gentileza de acercarme a la emisora Luis Ramos, porque Luis Ramos trabajaba en Discos Leo.
Definitivamente.
Voy a hacer una pequeña reseña de la historia.
Claro que sí, claro, nos recordamos de eso, Mario, adelante.
Sí, Luis Ramos trabajaba en Discos Leo, y en esa desorientación de juventud mía, y buscando con una brújula perdida, buscando mi rumbo, mi norte, pues caí en las garras de un movimiento religioso que se llamaba la Fe Bahá'í, allá en El Salvador, un movimiento incipiente de muy pocos miembros, y yo les grababa muchas de sus narraciones. Ellos tenían un pequeño estudio ahí en la colonia Rávida, y uno de los fundadores de ese movimiento religioso en El Salvador, uno de los pioneros, fue un norteamericano de apellido Marvin, no recuerdo su apellido en este momento, pero él era el director de Discos Leo, no sé si te acuerdas, donde se distribuía la música de Donna Summer, creo que Tavares estaba también ahí. Entonces Luis era el promotor de Discos Leo, y Don Marvin me comunicó con Luis Ramos, me recomendó con él, y Luis me acercó a la estación de radio allá con Luis Flores, ¿no? Y fue así como yo fui la primera etapa a la Radio Monumental. Lo que sucede es que fue un corto periodo, y en ese tiempo estaba Luis Ramos cerrando las audiciones creo que hasta las 12 de la noche.
Sí, sí, sí.
Oiga, él estaba Francisco Imendia, y después se quedaba Carrito Barrientos.
Sí,
allá
sí.
En la zona de el,
en el planeta,
¿cómo se llama? La
en,
colonia,
el planeta Molunca.
El planeta Molunca, allá en San Antonio Abad.
Con Arnoldo
Colón. Recuerdo que Luis Ramos me pasaba buscando ahí por el colegio Cristóbal Colón a eso de en la nochecita, y me llevaba hasta la estación, y yo llegaba nada más allá a observar el desempeño y el movimiento y cómo se manejaba la estación, ¿no? Fue una época maravillosa para mí.
Sí, definitivamente.
Esa fue la primera faceta. Después llegué ya como DJ oficial. Eso fue en el año 80, si no me equivoco, fue un periodo de un año más o menos que estuve con ellos.
Exacto, ya cuando justo yo salgo, tú entras y creo que tú llegaste a cubrir el turno que yo tenía, que era de 3 a 6 de la tarde, luego llegaba Mario Meléndez.
Y, exacto.
Exactamente.
Exacto.
Y bueno, hay un tiempo exageradamente increíble en la Radio Monumental, porque recuerdo que teníamos 10.000 watts de potencia transmitiendo,
claro,
para todo el país.
Sí, de acuerdo. Yo llegué hasta el fin de los 10.000 watts de potencia, hasta el supersonido. Después quedó la música bonita, pero creo que ya no quedó con la misma fuerza y la cobertura que tenía sobre todo el territorio nacional estación, porque en el tiempo que yo emigré a los Estados Unidos fue justo poco después que se le colocó una bomba al transmisor de la estación y ahí se perdieron los 10.000 watts y
sí,
la radio quedó fuera del aire, creo, un buen periodo. Durante ese periodo yo emigré a los Estados Unidos porque también como estudiante universitario del Departamento de Periodismo con la ambición de finalizar esa carrera, Me vi en la necesidad de tener que salir del país por las circunstancias mismas de la situación política, ¿no?
Sí, el conflicto era muy difícil para, sobre todo nosotros que en ese tiempo estábamos jóvenes y no veíamos un futuro esperanzador de quedarnos allá en El Salvador. Y bueno, la versátil, a Mario, recuerdo también que estaba Tony, sí, Mineros en ese tiempo que tú estabas ahí, ¿verdad?
Claro que sí. Tú sabes que primero, antes de la versátil, yo había pasado por la Radio Vanguardia.
Oh, esa parte de la historia no me la podía, Mario.
Sí, sí, sí. Estuve en la Radio Vanguardia porque cuando yo egresé de bachillerato, yo fui a trabajar. Mi primer trabajo formal, digamos, fue en la impresora La Unión, que está allá frente a Molsa, en el Boulevard del Ejército.
Sí, sí.
Yo llegué a trabajar ahí a través de... la impresora La Unión pertenece a los hermanos Dutriz, los mismos de la prensa gráfica.
Sí.
Ahí yo conseguí un buen trabajo como trabajaba en el departamento de producción, control de producción. Pero realmente era un trabajo más simbólico que otra cosa, porque nadie fiscalizaba lo que yo hacía. Me daba un buen salario, pero mi ambición siempre fue estar en la radio. O sea, la inquietud mía siempre fue ir a la radio. Abandoné ese trabajo que me ofrecía una seguridad económica y quizás un mejor porvenir financiero, digamos. Pero mi ambición y la ilusión siempre era orientarme hacia el camino de la radiodifusión y me fui a la Radio Vanguardia, pero no a trabajar completamente. Estando en la impresora La Unión, yo iba a la Radio Vanguardia los domingos con Manuel Meléndez.
Oh, ¿recuerdas? Manolito, sí.
Que posteriormente mutó en Manolo Ray.
Manolo Ray, que ya...
Creo que ahora se le conoce como tal.
Sí,
y
sí.
Un buen amigo, y él tenía un programa los domingos en horas de la tarde en Radio Vanguardia, y nosotros poníamos todas las loqueras de la música de aquellos años, ¿no? De la década de los 70, finales, 77, 78.
Sí, ya la música disco.
Y fue donde yo realmente comencé ya a sentirme cómodo y a agarrar confianza en el micrófono.
Sí,
posteriormente
sí,
fuimos a Radio Versátil, porque acuérdate que don Manuel Salazar...
Sí, don Manuelito,
es el
sí.
Don Quique Salazar es el dueño de la Versátil.
Oh,
su okay. Sobrino, don Quique Salazar, ya fallecidos ambos, era sí. Había sacado una estación de radio y la había puesto ya en Plan del Pito.
Sí, me recuerdo que fuimos un par de veces por ahí, maestro.
Sí, sí, sí. Y entonces ahí estuve otro periodo. O sea, alternaba eso con el estudio en la universidad.
Sí,
y fue donde uno fue desarrollando y donde se le dio la oportunidad para poder tener un poco más de confianza y hacer sus primeras armas en este oficio, ¿no?
¿A quiénes recuerdas de ese tiempo como compañeros tuyos en la Versátil, Mario?
Mira, en ese tiempo estaba Manolo.
Manolo, sí.
También pasaron por ahí Fausto Olivares.
Fausto Olivares, sí.
Melvin Escamilla.
El Choco Melvin, sí.
Tú pasaste por ahí.
Un ratito estuve por ahí, ¿no? Sí, 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 claro, claro.
Robbie Ramírez.
También estuvo por ahí, ¿no?
Estuvo, y posteriormente llegaron otros muchachos que también, con el tiempo, como Turbo Morales, que creo que estuvo también por ahí.
Humberto, ¿te recuerdas de Humberto?
También estuvo por ahí.
Tony, sí.
¿Te acuerdas de la estación? Era una estación que a duras penas se podía llamar estación de radio porque transmitía con una consola de barco, ¿no? Creo que era un... y se usaba el 8-track para difundir la música, no había ni tornamesas.
Y la cabina estaba justo enfrente del transmisor, maestro. Y cuando el foco...
Cada uno de nosotros venía y ajustaba el transmisor conforme lo quería, ¿no? Si quería más agudo, si lo quería con más bajo. Y en ese afán nuestro de mejorar la calidad del sonido, muchos de los muchachos fundieron el transmisor porque los tubos se ponían rojos y se reventaba, ¿no?
Oh, definitivamente. Y el acceso, maestro. El acceso a la radio era increíble.
No se puede imaginar uno dónde ha comenzado sus primeros pasos, ¿no? Pero esa es parte de la vida y de los recuerdos gratos que uno tiene, ¿no? Y ahí fue forjándose y generando esta pasión.
Sí, y está comprobado, maestro, que no se puede vivir sin radio.
Absolutamente, Leo. Y eso, en el fondo, uno siempre llega a lo que tiene que ser y en el afán del amor por esta vocación hacia la radio, pues es que uno ha ido gravitando por diferentes lugares y diferentes sectores de la radiodifusión y logrando enormes satisfacciones, ¿no? Porque
claro,
realmente la radio es una pasión muy grande que uno lleva por dentro.
La radio, creo que, bueno, a mí en lo particular siempre me gustó la radio porque la radio es inmediatez. Los hechos están ocurriendo.
La reacción está ahí al instante.
Exactamente. No tienes que esperar a escribir la nota para el día siguiente ser publicada en el periódico o ir...
La efectividad, la cobertura, más inmediatez. En fin, tiene un sinnúmero de ventajas sobre los otros medios de comunicación que realmente... Bueno, uno se siente más identificado con la radio y yo mis últimos días pretendo y aspiro, ojalá se pueda cumplir, destinarlos a ejercer la radio, que es realmente en el fondo la esencia de mi vida, ¿no?
Sí, definitivamente. ¿Sabes? Nos escucha Oscar Platt en la ciudad de Nueva York.
Lo estimo, lo aprecio mucho a Oscar, es un buen amigo. También hemos tenido anécdotas interesantes que compartir. Él en su afán de consolidar su carrera como cantante aquí en Washington durante algún periodo, un buen periodo fui director de una estación de radio acá, y ahí surgió una enorme amistad con Oscar, le tengo una gran estima, a él le envío un fraternal y muy cálido saludo a Oscar. Espero, tenemos una cercanía geográfica mucho mejor que la que tengo con Leo Ramírez, y ojalá algún día podamos coincidir en esta ciudad o en la ciudad de Nueva York, así que un abrazo para él, al igual que para nuestro buen común amigo Chepito Gavidia, a quien aprecio y estimo muchísimo también, Leo.
Chepito Gavidia está allá en la montaña, maestro, donde en el invierno de pronto aparece ahí una temperatura de menos 35 grados.
O sea, sé que es muy frío. Está en Edmonton, Canadá, ¿no?
En Edmonton, Alberta, en la provincia de Alberta, es la provincia de la montaña. Y ahí es donde está Chepito Gavidia, que pues tiene su radio en la internet, la 780,
sí,
que
tiene muy buena música. Sí, he tenido la oportunidad de escucharlo, lo felicito, me gusta mucho lo que está haciendo. Ojalá pueda seguir evolucionando, creciendo y haciendo el deleite de todos aquellos que seguimos ese género de música, que se especializa Chepito, ¿no? Que es el género con el cual uno se identifica también.
Sí,
cuando de la década de los 70.
Cuando escucho su música a través de su radio, me hace recordar por momentos la música que ustedes programaban en la Monumental cuando ustedes ya estaban en el edificio comercial en el centro de San Salvador, ¿se recuerda?
Nos tocó vivir etapas interesantes también en ese edificio comercial, en una cabinita ahí que era un closet, pero que en ese tiempo todavía la estación tenía la señal poderosa de los 10.000 watts, ¿no? Se escuchaba en todo el país. Y era el tiempo también en donde el conflicto armado comenzaba a desarrollarse. Y con Chepito Gavidia, Paquito Palma y otros compañeros, pues teníamos que pernoctar ahí en el estudio de la estación, porque era complicado salir a esa hora de la noche a la calle, ¿no? Entonces también teníamos nuestros holgorios propios. Entonces, actividades ahí de recreación muy importantes.
Muy importantes, definitivamente, maestro. En la radio hay un montón de estrellas. Y esta canción de ¿te recuerdas a Raúl y Hansel?
Por supuesto, claro. Raúl y Hansel son de Miami.
Exactamente.
Tuvieron un transitar no muy prolongado, pero dejaron su huella ahí en el ambiente de la música, más que todo en el son de la guaracha. Creo que es un poco un género muy cubano, ¿no? Guaracha tirado a salsa o algo por el estilo.
Sí, vamos a escuchar esta canción para todas las estrellas de la radio que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Y luego regresamos hablando de noticias y sobre lo que Mario Sol hace actualmente en la ciudad de Washington.
Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defender.
pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme. Y es así.
Música con Hansel y Raúl. ¿Cómo se llama esto, maestro?
Leo, tú sabes que no tengo el acceso al audio que estás difundiendo en el aire, okay. Pero me da la impresión de que has puesto a María Teresa y Danilo o algo por el estilo.
Estábamos escuchando Un Montón de Estrellas de Hansel y Raúl, que realmente está muy bueno. No sé exactamente por qué no tienes el audio, deberías de tener el audio.
No tengo el audio, te escucho perfectamente a ti, tu voz y todo, pero
no hay audio de
el
música.
El audio no tengo okay. No tengo la señal.
Bueno, Mario, vamos a hablar un poco acerca de noticias, porque las noticias son hechos que van formando toda la historia de un país, toda la realidad que ese país va creando y que luego se vuelve historia, ha comenzado para nosotros en algún momento de nuestra vida. Noticiero, creo que se llamaba Cinco Minutos, que fue uno de los primeros noticieros que tenía un concepto diferente de entregar la noticia, y tú eras parte de eso, Mario.
Claro que sí. Tú sabes que esa fue una de las condiciones que me puso Luis. No fue una condición, pero fue una propuesta. Y estando en la radio, yo tenía que dar lectura a esos cinco minutos de información. Porque ese noticiero lo preparaba el famoso Pla, ¿te acuerdas?
Sí, el agente Pla.
Creo ya el agente Pla ya fallecido. Entonces, en el horario nocturno se difundían. Él preparaba los boletines de noticias y yo me encargaba de ponerle la voz, ¿no? Era el que le daba lectura a los boletines de noticias.
Claro.
Fue una etapa bastante difícil y era un espacio informativo en donde se daba acceso a información que no se manejaba en los medios convencionales del país en ese momento. Y eso fue significativo. Quizás por eso el noticiero muchos lo recordarán, porque fue un espacio abierto a información que estaba vetada, digamos, en cierta forma.
Sí, fue un noticiero que comenzó a abrir el camino para un nuevo formato de noticieros que vinieron posteriormente. Y yendo de El Salvador hacia los Estados Unidos, que me imagino es el país donde tú has residido al menos en los últimos 20 años, ahora tú eres el anfitrión, el conductor del noticiero estelar de Univisión en Washington. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia, Mario?
Bueno, es una experiencia, digamos, es una gran responsabilidad, pero una responsabilidad que asumo con enorme dignidad y con gran entusiasmo. Yo tengo aquí en esta ciudad, Leo, ya 30 años, en el área de Washington.
Sí.
Llegué cuando la ciudad no tenía una estación de radio ni un medio electrónico de comunicación disponible, abierto a la difusión de noticias en español y música en español, en el año 81. En ese año, en el 81, a finales del 81, fue que surgió la primera estación de radio en español. Propietarios, la Corporación Lotus de Los Ángeles, que formó aquí una estación que se llamaba Radio Mundo, en la cual permanecí por 13 años, Leo. Sí. Ahí desempeñé, como venía con la onda y la formación de DJ, de presentador de música, pues me encaminé en ese campo porque era lo que estaba disponible y a lo que se había abierto la posibilidad, ¿no? Entonces permanecí 13 años en esa estación, de los cuales 7 de ellos fui el director de programación de la emisora. Después gravité y las circunstancias me llevaron por otros medios importantes de la ciudad, otras estaciones de radio en donde también fui director de programación. Y en el campo de la noticia en sí, me reinserté, digamos, en el año 95, porque pasé a formar parte de un servicio informativo que se emitía para las estaciones en español de los Estados Unidos, que lo hacía, lo preparaba la agencia de noticias UPI con la CBS, se llamaba UPI CBS América. Ahí se emitían boletines de cada hora, cada media hora. A nivel nacional eran como unas 75 radios que recibían esos boletines informativos. Ahí volví a sentir la esencia del periodismo y me volví a entusiasmar muchísimo, ¿no? O sea, retomé ese campo para el cual sentí que estaba yo en cierta forma predestinado. Y fue ahí como posteriormente en el año 2000 surgió la posibilidad de pasar a ser el presentador de los informativos locales de la cadena Univisión aquí en Washington, en las emisiones de las 6 y las 11 de la noche. Fue una oportunidad muy brillante y con la cual me siento muy 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 contento y muy satisfecho. Es una tarea que me gusta desempeñar todos los días y estoy muy feliz ahí.
Me imagino que la población salvadoreña está muy feliz también por el hecho de que un salvadoreño esté al frente de la conducción de tan importante noticiero. También allá en Washington se encuentra residiendo desde hace muchos años nuestro amigo Tony Alvarenga.
Claro que sí. Con Tony Alvarenga tenemos una enorme amistad. Siendo yo director de la estación de radio aquí en Washington, él estaba en la ciudad de Dallas, Texas, en una estación de radio allá, y me escribió. Y fue a través de ese contacto que él vino a trabajar a la estación donde yo estaba dirigiendo en ese momento, que era Radio Mundo, hace ya bastante tiempo, a comienzos de los 90 creo que fue eso. Y desde entonces pues mantenemos una enorme amistad. Y Tony sigue acá en la radio, creo que ha pasado ya por todas las emisoras que hay en este momento. Ahora está en una estación de frecuencia modulada. En aquel tiempo no había estaciones de frecuencia modulada en esta ciudad. Ahora tenemos dos estaciones de frecuencia modulada. En una de ellas está nuestro amigo Tony Alvarenga, un querido personaje de la radiodifusión que viene con una enorme trayectoria desde nuestro país, ¿verdad?
Definitivamente. Y también don Carlitos Escopeta Osorio.
También tenemos una enorme amistad y cada vez que hay alguna posibilidad de reencontrarnos, pues nos saludamos cordialmente como tiene que ser, y él está también aquí en Washington trabajando en una estación que ocupa la frecuencia para la que yo trabajé 13 años, que en aquel tiempo se llamaba Radio Mundo con las iniciales de WMBO. Ahora es una estación que transmite en español, propietaria a un latinoamericano, él es el dueño de esa frecuencia, y ahí está don Carlitos Escopeta Osorio difundiendo deportes. Es un personaje muy querido en esta ciudad y muy respetado.
Lo mismo que Herbert Baires, que también reside allá en la ciudad de Washington, ¿verdad?
Es otra de las figuras que también está desempeñándose en el campo de la radiodifusión en esta ciudad. Él también tiene su programa deportivo, se especializó en deportes y es otra de las figuras importantes. También guardamos una estrecha amistad con Herbert y nos encontramos cada tanto en algunas circunstancias de actividades relacionadas con este ambiente, ¿no?
Definitivamente, Washington es uno de los lugares en los Estados Unidos donde la cantidad de salvadoreños que viven ahí es realmente significativa, Mario.
Fíjate que sí, Leo. Esta es la ciudad que alberga la mayor cantidad de salvadoreños después de Los Ángeles, ¿no? La segunda ciudad que alberga más salvadoreños en todo el país. No hay números precisos, no hay números exactos. El censo está recién divulgando las cifras. Pero se manejan muchas cifras que yo consideraría que oficialmente aquí en esta ciudad se dice que hay como 500,000 de salvadoreños, pero puede exceder esa cifra. Cuando llegué ya había asentamientos de salvadoreños en esta ciudad, muy pocos, pero los existían. Pero con el tiempo, de una forma sutil, ha ido esta comunidad salvadoreña creciendo y ahora estamos en todos los estratos de esta ciudad. Estamos en todas las actividades que se puedan desarrollar en la ciudad. Los salvadoreños están presentes honrando a nuestro país con su labor, con su trabajo, con sus actividades.
Vamos a escuchar esta canción de Tito Puente Jr. Y luego
el famoso timbalista ya fallecido, don Tito Puente.
Exactamente, el rey de los timbales.
el rey de los timbales, con quien también tuve la suerte de conocer hace ya muchos años.
Eso se llama Agua Limpia. Cuando regresemos vamos a hablar de la posibilidad del voto de los salvadoreños en el extranjero y un poco de cómo vemos El Salvador desde la distancia. Conversando esta tarde con Mario Sol, salvadoreño, anfitrión del noticiero estelar de la cadena Univisión en Washington, D.C.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, fin de semana.
Bueno, continuamos conversando con Mario Sol, que se encuentra físicamente en Washington, D.C., aunque el programa se genera acá en la Universidad de British Columbia y que es transmitido para todo El Salvador a través de Radio Nacional 96.9 FM. Mario, se ha anunciado recientemente la posibilidad de que los salvadoreños en el extranjero podamos emitir sufragio. ¿Qué piensas de esto, tú que has estado fuera por 30 años?
Bueno, Leo, es una aspiración que tienen muchas organizaciones y muchas personas, ¿no? Sean tomados en cuenta a la hora de sufragar y elegir a quienes rigen o marcan las pautas de las políticas en nuestro país. Es un poco complejo. Muchos países suramericanos tienen ya esa posibilidad de poder emitir su voto aquí en los Estados Unidos. El Salvador aún no lo tiene. Muchos lo ven como un factor que podría ser determinante para orientar las corrientes políticas en el país. Yo particularmente creo que es un poco complicado, que eso merece un debate más profundo, más a fondo. Yo creo que estando en el exterior, si no estamos compenetrados de la realidad de nuestro país, es como una irresponsabilidad tratar de emitir un sufragio por X o Y candidato cuando realmente no sabemos con certeza cuál es su agenda política. Uno tiene que compenetrarse en la política nacional para entenderla. Y yo creo que nosotros, en el extranjero, yo tengo amigos que tienen 30, 20 años de no ir al país, y que no están empapados y que no le dan seguimiento a cómo vive cotidianamente nuestra población allá en El Salvador, pues están totalmente aislados y marginados de la realidad nacional. Yo no sé si esa gente tiene interés en votar en el país. No sé si una persona que no está al tanto de las urgencias y las necesidades y de lo que tiene que sufrir un ciudadano nacional todos los días puede venir y emitir un voto con responsabilidad. Es un poco complejo. Yo creo que eso hay que analizarlo más a fondo. Yo particularmente me parecería genial que la gente pudiese externar su voto acá y respaldar las políticas en el país. Yo particularmente me gustaría hacerlo porque yo doy seguimiento y estoy al tanto de lo que está ocurriendo en el país y me gustaría estar involucrado y que se me tome en consideración, ¿verdad?
Definitivamente esa es una aspiración de los salvadoreños que residimos afuera de nuestro país y que salimos de ahí por diferentes razones. Hablando de otro tema, Mario, alguien me preguntó en la línea, me dice, hay que preguntarle a Mario si él le encanta la música, ya sea de los Beatles o los Rolling Stones. ¿A quién le vas,
sí,
Mario?
Sí, me gustan de ambos grupos.
¿Ambos
Mira,
grupos?
Yo a veces he dicho, Leo, que, por ejemplo, nosotros somos de la generación de los 70s.
Sí.
Pero yo siento como propia también la música de los 60s. Y de hecho me puedo remontar hasta los 50 y también hay algunas piezas musicales de aquellos años con artistas de esa época y también a mí me encanta mucho escuchar. O sea, a mí me gusta la música en general, pero evidentemente uno y su ambiente respiró y palpitó con otro género, ¿no? Los géneros de la música de los 70, de comienzos de los 70. Y los Beatles indudablemente marcaron una época maravillosa dentro de la música y soy muy amante de su estilo, de su forma. Respeto mucho y admiro a esos grandes monstruos de Liverpool.
¿Supersónicos o intocables?
Me parecía un poco supersónico, intocable. Bueno, me podría acercar más a los supersónicos por el aprecio y la admiración que tengo de Luis López. Luis López estuvo con Supersónicos, ¿verdad?
Claro, definitivamente.
Negro Gato, yo soy un negro gato, vivo en la ciudad.
Sí, sí.
Me parece que son dos estilos bastante parecidos. Kiria, por ejemplo, era un buen grupo.
Oh, absolutamente. Sí, sí.
Supersónicos, Intocables, ¿no? Formidables agrupaciones salvadoreñas que dejaron una huella imborrable, ¿no? Que todavía nos deleitamos escuchando sus canciones, a pesar de la limitante de la tecnología de aquellos años, pero la esencia de la música y el mensaje está ahí, intrínseco, y nosotros pues lo vivimos y la música tiene esa magia de remontarnos a esa maravillosa época, ¿no? Y recordar instantes y momentos vividos.
¿Alianza o Águila?
Soy de la Alianza.
Eso, maestro, sí me gusta.
El blanco. Sí, pero bien. Durante algún tiempo me separé porque vi que no había forma, ¿no?
Sí.
Y ahí con los que ganaban y después me distancié un poco de darle seguimiento. Ahora estoy poniendo atención nuevamente.
¿Mar o montaña?
Soy más de la montaña.
Sí, ¿verdad?
Llevo el apellido Sol, pero tú sabes que el sol a mí me genera algunos trastornos, me irrita, me crea algunos problemas en la piel. Y últimamente, en estos últimos años, ya se me complica mucho estarme exponiendo al sol y tengo que andar casi abrigado en la playa y eso me ha distanciado un poco de la mar, como se dice, ¿no?
Oscar,
y pero me gusta mucho la mar, pero si tengo que elegir, prefiero ir a la montaña.
¿Oscar Platt o Jaime Turich?
Son mis buenos amigos ambos, quiero mucho, he tenido charlas prolongadas con ellos, Oscar, apreciado amigo, entrañable, lo recuerdo muchísimo, todavía guardo su imagen, hemos coincidido en muchos lugares, en Los Ángeles, en reuniones así en Nueva York, donde habían eventos artísticos, y a Turis lo tenía más próximo, porque él vivía aquí en Washington, yo creo que en este momento ya no está radicando aquí en la ciudad. Pero también tuve la posibilidad de coincidir mucho más tiempo con él porque radicaba en esta ciudad, pero con Oscar también tengo muchas cosas en común y anécdotas que compartir, así es que para ambos mi respeto, mi cariño y mi admiración.
Si tuvieras la opción única de poder sacar un CD, o sea, de tu colección, porque usualmente uno cuando viaja a distancias agarra uno de sus CD favoritos. Si te tocara viajar 3 horas en la carretera y dijeras, bueno, hoy voy a escuchar mi CD favorito, ¿cuál sería?
Que lo tolere, que lo tolere como para una ruta de 4 horas.
Sí.
Yo soy muy antiguo y chapado a la antigua. A mí me gusta mucho Frank Sinatra, Leo.
Okay.
Lo admiro muchísimo, me gusta su estilo, disfruto mucho sus canciones, me genera un sinnúmero de sensaciones, nostalgia, alegría. Me gusta mucho Frank Sinatra. Obvio que la música de mi época también está presente en mis preferencias, ¿no?
Toto es uno de ellos, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Ah?
Toto es uno de ellos.
Toto, por supuesto, lo recuerdo muchísimo. Eso lo poníamos allá en la vanguardia.
Georgie Porgy.
Toto.
Georgie Porgy.
Sí, claro. También. De acuerdo. Alan Parsons.
Alan Parsons, sí, sí, sí. Eye in the Sky era una formidable de esas, ¿verdad? Eye in the Sky era una de esas buenas de Alan Parsons, ¿no?
Sí, mira, yo creo que contigo coincidimos en muchas cosas. Porque hemos tenido la posibilidad de intercambiar o que tú has tenido la generosidad de mandarnos a través de internet algunas piezas. Cosas que no creas que pasan desapercibidos, que se van por el aire, se pierden en las dimensiones extrañas del internet.
Sí.
No, quedan en algún lugar y yo he sido uno de los que han tenido la posibilidad de poder quedarse con alguna de las piezas que tú has puesto ahí para compartir con los compañeros.
Definitivamente. Mario, faltan 5 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde acá, hora local, 5 para las 9 allá en Washington, D.C. Es el momento de despedirnos, maestro. Yo realmente estoy muy contento, muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación de conversar conmigo. Y que la gente que está sintonizando la radio pueda darse cuenta que hay valores salvadoreños que destacan en los medios de comunicación, no solo en El Salvador, sino que también en otras latitudes.
Es así, Leo. Y yo, el agradecido soy yo. Esta posibilidad no es, no sé, espero que se repita, ¿no? Pero es claro, un hecho irrepetible porque, bueno, en las circunstancias que se está dando ahora, pues seguramente no se volverá a dar con toda certeza, ¿no? Porque la vida es así, los momentos no se repiten con la precisión, pero estoy muy agradecido y sobre todas las cosas, fundamentalmente me ha dado mucho gusto poder escuchar tu voz, saber que estás haciendo una tarea importante allá en Vancouver, que estás desempeñándote en este oficio que nos apasiona tanto, como es la radiodifusión, y ojalá puedas quedarte por mucho tiempo y que logres los éxitos anhelados y que cada uno de tus pasos pues te lleven por el sendero de las conquistas buenas. Leo, te mando un fuerte abrazo. Te aprecio, te recuerdo y espero mantener este vínculo constante y permanente.
Muchas gracias, Mario. Que tengas un feliz fin de semana. Y de nuevo, esta es tu casa. La puerta nada más tienes que tocarla y estás acá cuando lo desees. Bueno, esto fue el show de Leo Ramírez. Lástima, Connie, que definitivamente hoy no pudiste estar con nosotros al aire porque no hay micrófono. Espero que el próximo fin de semana puedas estar ya al aire. Esto, les recuerdo, es el show de Leo Ramírez cada sábado a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, sí, me despido y esperando pues contar con su sintonía el próximo sábado. Esperamos que mejoremos como... las disculpas para el doctor también, porque realmente no teníamos el audio, pero bueno, el próximo sábado.
Esto fue el show de Leo Ramírez, en vivo y en directo desde Vancouver, Canadá, para todo Lower Mainland, a través de la internet y para todo El Salvador. Buenas tardes, feliz fin de semana.